Pues vamos al lío. Hola a todos, Alex, hola, bienvenidos al podcast número 70. Creo que es el 70 o el 71, no lo sé. Creo que es el 70 por la broma del 69, así que asumamos que es el 70. Y iba a ser ayer. Bueno, ya dije al principio que no iba a ser todos los días a la misma hora, ni mucho menos, ni siquiera todos los días. Iba a ser ayer, pero al final me empecé un juego indie llamado Dredge y me gustó un montón y seguí jugando. He seguido jugando esta mañana, o sea que me ha gustado mucho. ¿Qué he estado jugando estas últimas semanas? Pues el Zelda, como todo el mundo. Ya sabéis, ha salido el Zelda Tears of the Kingdom, la secuela de Breath of the Wild, y he estado jugando. Me lo pasé antes de ayer y he jugado unas 40 horas, más o menos. Obviamente hay mucho más contenido, hay muchas misiones secundarias que no he hecho y demás. Y he hecho la mitad de los templos, más o menos. Creo que hay como 150 por ahí, he hecho la mitad. Y me he pasado la campaña. Ya lo comenté al terminar, pero lo diremos aquí para tenerlo grabado en podcast. ¿Me ha gustado el Zelda Tears of the Kingdom? Me ha gustado el Zelda, obviamente. Creo que es un muy buen videojuego. Creo que es mejor que prácticamente todos los videojuegos que puedan salir este año, personalmente. Pero ha sido un poco... O sea, se ha creado un poco una locura alrededor de este juego. Un poco extraña, ¿no? Como que se está magnificando muchísimo este juego como si fuera, yo qué sé, el segundo advenimiento de los videojuegos en el universo. Es un poco exagerado, quizá. Probablemente sea el juego del año, se ha llevado demasiadas buenas notas como para no serlo. Es decir, cuando lleguemos a los Video Game Awards seguramente le den el juego del año porque, obviamente, ¿no? Tiene un 98 de media o una fumada así, es muchísimo, entonces se lo va a llevar. Es un juegazo, ¿eh? O sea, quiero decir, es un juegazo. Obviamente, o sea, es muy divertido y es uno de esos juegos en los que literalmente te puedes perder y seguramente la gente recuerde dentro de años por las sensaciones que te hace tener cuando juegas. Pero es un poco, que creo que es un poco exageradas las cosas que he estado leyendo a veces de este juego como si fuera, yo qué sé, no sé, pero bueno, que me ha gustado mucho, obviamente. Reusan el mismo mapa, pero con cambios, o sea, lo que es el mapa de Hyrule es el mismo que en Breath of the Wild, pero con cambios, y luego hay... Dos mapas más, digamos. O sea, hay dos zonas más. Para quien no haya jugado nada y no quiera spoilers, pues bueno. Son dos zonas más y son zonas muy diferentes, además. Tienen muchos cambios. Tienen muchas nuevas mecánicas. Lo de combinar, por ejemplo, objetos unos con otros y poder combinar objetos con armas y con flechas y demás le da un buen toque, la verdad. La ambientación es espectacular, todo el tema artístico es espectacular, la banda sonora es espectacular. Personalmente no me gusta el combate, igual que no me gustaba el combate en Breath of the Wild y aquí no ha mejorado en absoluto. Sí que puedes ver vídeos, montajes donde Peña hace locuras con los poderes y demás, pero eso no es combate como tal. A mí el combate de Breath of the Wild y de este, pues a mí personalmente no me gusta. Todo lo demás es una maravilla. La historia es un poco vaga, es mejor que la de Breath of the Wild para mi gusto, es mucho más emocional que la de Breath of the Wild. Pero se cuenta con flashbacks, que es un recurso bastante pobre. Y como... Es un recurso bastante pobre cuando es el único recurso. O sea, la historia se cuenta con flashbacks, punto. ¿Sabes? Y cuando es el único recurso es un poco... es un poco cutre. Y como es un mundo abierto absoluto, y puedes ir donde quieras, obligadamente... El juego comete lo que para mí es un error, que es que te cuentan lo mismo muchas veces. Tienes que hacer hay una misión que tienes que hacer 5 cosas, dejémoslo ahí, ¿vale? Y cada vez que acabas una de esas 5 cosas, te cuentan la misma historia. Y tú, joder, ¿sabes? Es un poco vago eso, es un poco cutre. También hay una cosa, si haces una cosa de los recuerdos, consigues una cosa... No quiero hacer spoilers, ¿vale? Consigues una cosa... Y luego están hablando en la historia como si no lo tuvieras, ¿sabes? Están hablando de algo como, wow, estaría súper guay tener esta cosa. Y tú, sin decir nada porque Link no habla, tú estás ahí como, ya la tengo. De lo que estáis hablando ya lo he hecho, pero están hablando como si no lo tuvieras. O sea, el juego no tiene en cuenta, porque entiendo que al ser un mundo abierto absoluto tú puedes ir aquí o allá. Pero estaría guay que si ya tienes eso, la conversación cambiara un poco. Ni que sean dos frases diferentes, de decir, hostia, tienes, qué guay. Qué guay, ya has hecho esto, maravilloso. Entonces, hay como cosas así que te descuadran un poco. Pero bueno, la historia es muy emocional, la banda sonora es espectacular. Es un juegazo, o sea, es que no hay por... O sea, quiero decir, es una maravilla. Si tenéis una Switch, compradlo, es un muy buen videojuego. Otro de los problemas del juego es su rendimiento. dejando de lado el hecho de la absoluta magia que ha hecho Nintendo y Monolith haciendo, porque lo ha ayudado mucho Monolith, que son los creadores de Xenoblade, entre otras cosas, que son expertos en mundos abiertos en la Switch. Entonces han ayudado mucho en temas de rendimiento hasta el punto de que lo han puesto en su portfolio, en su página web. Entonces han hecho absoluta magia haciendo que un juego de estas características se mueva en lo que está más cerca de una cafetera que de una consola de nueva generación, ¿vale? Porque la Switch, en fin, salió baja de potencia y han pasado 6 putos años. Entonces el juego tiene problemas de rendimiento. Y hay hasta cierto punto puedes excusarlo diciendo, oye, es que la Switch tiene 6 años, que es cierto. Pero los problemas de rendimiento son problemas. O sea, no dejan de ser problemas por el hecho de que la consola sea vieja. Son problemas, ¿vale? Si no quieres que tenga problemas de rendimientos, hazlo peor gráficamente. Pero si quieres llevar la consola al absoluto límite, está bien siempre y cuando mantenga 30 FPS, pero no los mantiene. O sea, lo hace muy bien para lo que muestra en pantalla. A eso se lo doy. Pero cuando estás, yo qué sé, combinando armas, usando los poderes, que se aleja un poco la cámara y hay transparencias y cosas y giras la cámara y tal, pues se ralentiza, o sea, quiero decir, hay bajadas de frame rate y tal. Y eso es un problema. En algunas peleas también, porque, bueno, con el tema de los poderes, llegan momentos del juego que se juntan demasiados personajes en pantalla, dejémoslo ahí. Entonces, se ralentiza de verdad. O sea, no es una broma, es un tema, joder, que es importante, que afecta a la jugabilidad del propio juego. Luego, hay una cosa que creo que es un problema mecánico del juego, es un problema de que creo que está muy mal, lo cual me sorprende porque el juego está súper bien pensado, pero hay una cosa específica de los poderes que esto, si igual os parece un spoiler, pero honestamente creo que es importante discutirlo. En el juego tienen los poderes especiales de estos de combinar unas cosas con otras y mover objetos y tal, como en Breath of the Wild, y luego hay otros poderes que tienes con otros personajes, ¿vale? Estos poderes molan, porque lo que es los poderes molan mucho. Pero, por algún motivo, Nintendo ha decidido que estos poderes los activas acercándote al personaje en cuestión y dándole al botón A. Creo que es el A, no sé, este de aquí del mando de la Switch, ¿vale? Bueno, tengo aquí el mando de la Switch. El A, este botón de aquí, ¿vale? Pero, claro, tienes que acercarte al bicho y darle la A. Y, claro, los bichos estos tienen IA y están a tu alrededor y, claro, se mueven solos y pelean un poco a tu alrededor. No te ayudan mucho, pero te ayudan un poco. Entonces, en medio de un combate, tienes que acercarte a un bicho que se está moviendo por propia voluntad y darle a la A. Entonces a veces se cruzan personajes y pillas un poder que no quieres usar. Entonces está muy mal pensado por algún motivo que no comprendo, cuando hay cantidad de combinaciones de botones que podrías hacer para que eso fuera de otra manera, ¿no? No sé. Pero quitando eso, quitando ese problema... Pero bueno, los personajes estos puedes quitarlos, puedes desactivarlos. Hasta ese punto Nintendo se dio cuenta de que A, no estaba bien pensado el sistema, y B, tener tantos personajes en pantalla ralentiza el juego, así que te permiten desactivarlos. Cuando son poderes y son personajes en principio interesantes e importantes para la historia, pero te dejan desactivarlos, o sea que para que veáis hasta qué punto son conscientes de ello. Pero bueno, quitando de lado el hecho de los problemas de rendimiento derivados de una consola que tiene más años que el copón y que salió ya desfasada técnicamente y han hecho absoluta magia con lo que tienen, cuidado. Quitando eso, los problemas derivados de un mundo abierto absoluto como es el caso y el hecho de que a mí me parece un poco vago contar la historia solo con recuerdos y no tener constancia de que has hecho algo y te lo repitan y demás. Quitando esas dos cosillas, por lo demás, es una maravilla de videojuego. Si tenéis una Switch, jugadlo porque es maravilloso. O sea, creo que más o menos con eso. Yo sé que aún diciendo todo lo que acabo de decir, habrá gente que piensa que odio el juego por algún motivo, ¿vale? Pero es la hostia. Entonces, esa es mi recomendación general sobre el Zelda. No necesito meterle 50 horas más, no voy a hacer el 100%, porque no, porque de hecho me parece que no es... De hecho, creo que intentar ir a por el 100% de este Zelda va en su detrimento. Es decir, cuanto más juegas... Opinión personal, ¿vale? Creo que este juego, a partir de las 20, 30, 40 horas, a partir de ese arco, cuanto más juegas, peor es. Opinión mía, ¿vale? Porque empiezas a verle más y más y más las costuras y empiezas a ver más las misiones repetidas y los conceptos así, pero eso, hasta las 30, 40 horas por ahí, yo creo que es una locura, ¿vale? Opinión personal, como todo lo que acabo de decir. Que no es tu caso, maravilloso. Pero bueno, dicho esto, me parece una obra maestra. Así te lo digo. De hecho, espero que... Bueno, de hecho, el director ya ha confirmado que los siguientes Zelda seguirán este blueprint que ha marcado tanto Breath of the Wild como Tears of the Kingdom. Espero que mejoren el tema del combate. Pido a Dios que salga en una consola mucho más potente. Espero que salga la Switch 2 o la Switch Pro o como cojones le quieran llamar. Porque El mayor crimen que se ha cometido con este juego es que ha salido en esta consola. Ese es el mayor crimen, porque es no puede, ¿sabes? Es un crimen, vaya. Pero bueno, mi opinión. Hay un par de momentos súper épicos, la verdad. Que esto le faltaba al Breath of the Wild. Al Breath of the Wild le faltaba algún momento épico en la historia. Y este tiene un par de momentos súper épicos y la banda sonora es la hostia. Y... en fin... súper recomendado, vaya. Y va a ser juego del año seguro. Y aunque yo crea que no lo debería ser, probablemente, es irrelevante. Se lo merece, igual que se lo merecía Elden Ring, por el mismo motivo. Es uno de esos juegos que marcan época, 100%. Es uno de esos juegos que otras empresas se van a basar en. Y en unos años veremos un montón de juegos que te van a permitir combinar objetos con armas y cosas así. Es un juegazo. Entonces, jugadlo. Una vez terminado ese, ayer empecé Dredge, que es un indie publicado por Team 17, creo que es la publisher. Y es un indie de llevar un barquito por un mundo abierto y tienes que ir pescando y completando misiones. Y hay todo un rollo por detrás, Lovecraftiano y demás. Es un juegazo, el mejor indie que he jugado en lo que va de año. Es una locura, o sea, es un juegazo que flipas. El loop jugable es súper divertido, han hecho varios minijuegos de pesca súper divertidos. La progresión es muy divertida, ir de noche es súper peligroso porque tienes ciclo día y noche. Es un juegazo, si no lo habéis jugado, Dredge, yo casi me lo he pasado, lo he dejado esta mañana listo para terminar. Juegazo, se llama Dredge, D-R-E-D-G-E, Dredge, está para Play seguro y para Xbox. No, está en Game Pass, por cierto, probadlo en Game Pass. Lo ha dicho alguien en el chat, entonces probadlo. Es buen juego. Me ha gustado mucho. Y ya está, porque en estas últimas semanas solo he jugado a Zelda y a este. Sin más. Próximos juegos que se vienen. Se viene Diablo, se viene Final Fantasy XVI y se vienen todas las conferencias ahora a principios de... bueno, a partir de la semana que viene y a principios del mes que viene se vienen todas las confes, el E3 y ya veremos. Ah, está en español el Dredge también, por cierto. Vamos a ir con las news rápidamente. No sé si a alguien le va a sorprender esta noticia, pero a mí me ha sorprendido. Xbox Series, tanto S como X, alcanza los 2 millones de unidades vendidas en el Reino Unido 12 semanas antes que Nintendo Switch. ¿Cómo? ¿Alguien me puede explicar este titular? Porque te juro por Dios que no lo comprendo. Xbox Series X y Xbox Series S han conseguido vender de forma combinada 2 millones de unidades en Reino Unido. Según información facilitada por empresa de análisis, no sé qué. Alcanzó este logro tras 128 semanas en el mercado, durante los cuales ha generado tanto dinero, no sé qué, no sé cuántos. Con esta información de la mano, Xbox Series se convierte en la octava consola de sobremesa más rápidamente vendida de la historia. Obviamente es el tiempo que han tardado, no es las ventas totales hasta día de hoy. Es lo que han tardado en conseguir esa cantidad, ¿eh? Y aquí tenemos la lista de las consolas que más rápido han llegado a los 2 millones dentro del Reino Unido. Tenemos la Nintendo Wii, Play 2. Esto es una locura, ¿eh? Que la Play 2 consiguiera esto en 60 semanas, en la época de la Play 2, cuando el mercado global era mucho más pequeño, es una locura, ¿eh? O sea, la verdad es que no veas, ¿eh? Play 4, Play 5, Play 3, Xbox One, 360, Play 1, y ya tenemos aquí la Xbox Series S y X y la Nintendo Switch. Supongo porque la Switch ha ido como acelerando. La Switch empezó y empezó a acelerar cada vez más. Pero al principio recordemos que la Switch, supongo, sobre todo al principio, venía de la Wii U. Y la Wii U fue un absoluto desastre. Entonces supongo que había mucha gente que estaba esperando a ver qué pasaba, ¿no? La Wii U fue un absoluto desastre, absoluto, pero una locura. Y dentro del mercado europeo, el país más nintendero creo que es Francia. El Reino Unido es bastante de Sonyer, igual que España. Sobre todo España, Italia, Portugal y demás somos los más... somos, ya me entendéis. Yo no me incluyo, pero como país, ¿vale? Somos más Sonyers debido sobre todo al hecho de que la Play 1 se pudiera piratear tan fácilmente, entre otras cosas. Pero bueno, sorprendente, la verdad. También recordemos en el podcast este de la semana, de hace dos semanas, cuando ya comentó el propio Phil Spencer que saben que han perdido la generación, en el sentido de que saben que no van a alcanzar a Sony de ninguna manera y ni mucho menos van a alcanzar a Switch. pero que van a competir de otra manera con su estrategia de que el Xbox, tanto Series S como X y el Game Pass como concepto, sean un complemento a otra videoconsola, ¿vale? Yo no sé, la verdad. Yo espero que sigan con los diseños estos. Es que lo digo siempre y lo repito y no paro de repetirlo, pero es que me encanta el puto diseño del Xbox Series X. Me encanta. Me gusta mucho. Ah, un año duro para Xbox en general porque no están saliendo... O sea, por Game Pass van volando, ¿vale? Van volandísimo con Game Pass, tanto en PC como en consola. Muy bien por ahí. Pero en tema de juegos... han tenido un par de lanzamientos duros que no han funcionado nada bien. El Redfall... es un red desastrísimo. Ahí ahora mismo creo que hay... no sé, igual... ayer o antes de ayer había 200 personas jugando en Steam. Redfall. El lanzamiento más grande de las últimas semanas para Xbox. Bueno, de las últimas... no, el lanzamiento más grande del año hasta Starfield. En fin, un desastre, vaya. No es una puta broma, ¿eh? Es duro. Pero bueno, buenas ventas en el Reino Unido. Y desde luego la Series S... porque la Series X al final es más cara, o sea, tiene el precio de la Play 5. Pero la Series S es un muy buen complemento para otra consola junto al Game Pass. Entonces, pues eso. Hablando del Zelda, ha salido la noticia. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, vende 10 millones de copias vendidas. Ya está por 12 o 13, creo, en 3 días, en los 3 primeros días. Convirtiéndose así en el juego más vendido de toda la saga. 10 millones en 3 días son números de ventas de GTA y este tipo de historias. Es una locura, ¿eh? Recordemos que los últimos Zelda habían vendido mal. Mal. Millones, pero creo que el Skyward Sword, cuando solo estaba en Wii U, salió vendió muy poco. Muy, muy poco, ¿eh? O sea, hasta el punto que los propios directores, en una última entrevista que hicieron antes de que saliera este Zelda, hablaron de que fueron tan malas las ventas que temían que se habían cargado la saga. Que se había cargado la saga. En la Wii, perdón. Que se habían cargado la saga. O sea, que Zelda había muerto. Y dijeron, vale, vamos a hacer un último intento. Un último Zelda. Que sea un cambio completo, a ver qué pasa. Y de ahí nació Breath of the Wild. Siendo además un cambio absoluto a la saga y volviendo a sus inicios simultáneamente. Bastante bonito, la verdad. Y funcionó súper bien. Y ahora tenemos aquí Tears of the Kingdom. 10 millones en 3 días son números de ventas de Pokémon. O sea, locuras. Es una barbaridad. Es una locura. Y esto fue en los 3 primeros días. Ya está por 12 o 13 o 14 millones. No sé, lo he visto por Twitter. Una locura, vaya. Y me alegro, ¿eh? Porque esto sí es un buen videojuego. A diferencia de los Pokémon, que son horrorosos. No puedo, voy a aprovechar cualquier momento para meterme con Pokémon, vaya. Entonces, juegazo. Por cierto, otra cosa importante. ¿Qué pocos bugs tiene el Zelda para ser un mundo abierto con tantos sistemas funcionando simultáneamente, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Se habla poco de lo... O sea, es casi una imposibilidad matemática que un puto juego con tantos sistemas funcionando entre ellos, con físicas aplicadas a todo lo que se mueve en el puto mundo, donde puedes tú montar lo que quieras y demás, hay muy, muy, muy pocos bugs. Pero pocos, ¿eh? De verdad. Es increíble, ¿eh? O sea, no soy muy fan de las hitbox... de los bosses especialmente, ya lo comenté y lo vimos en directo cuando estaba jugando, pero aún así, nada mal, ¿eh? O sea, lo que han hecho los programadores, no veas, ¿eh? El día que salió el juego, hubo familias japonesas que vieron a sus parientes por primera vez en 4 años. Llevaban encerrados en las oficinas de Nintendo desde entonces, haciendo ahí el sistema de físicas y demás. El chaval ahí, tiene ya 16 años, ha crecido sin su padre ahí, Nani. Y el padre vuelve. Ya he terminado Tears of the Kingdom. No te lo crees. Hay bugs, obviamente. Y hay glitches, obviamente. Es un videojuego. Todo videojuego tiene. Pero, ¿os acordáis de cualquier mundo abierto? Cualquiera. Elegid el que queráis de los últimos tiempos. Incluido juegazos como The Witcher y demás. Es decir, incluso juegos buenos. Joder, Cyberpunk. Quiero decir, cualquier mundo abierto sale completamente roto. Y es normal. O sea, es normal. Es complicado que no salgan rotos porque son muy complejos los mundos abiertos con tantos sistemas. Pero especialmente este, con todo lo que tiene, no veas, ¿eh? De verdad que Forbidden West, otro que tal, también salió destruido, salió rotísimo, vaya. Elden Ring salió muy bien. Tenía bugs, pero salió muy bien Elden Ring también, ¿eh? Elden Ring salió muy bien también, ¿eh? Dentro de lo que hay. Empecé sí que. Empecé tenía unos problemas de utilización de la CPU y demás, el Elden Ring, pero bueno. Zelda no tiene esa desventaja. No tiene que salir en PC con 12.000 millones de configuraciones. Que sí, que se puede emular, lo sabemos todos. Stop, ya lo sabemos. No tiene nada que ver con Nintendo eso. Next historia. La Comisión Europea da el ok a la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Sujeta a condiciones. Y os podéis leer aquí todo esto porque hablan un poco. Bueno, primero dicen que ok. Basta ya, ¿no? Yo estoy aburrido ya de este tema. Pero bueno, la Unión Europea ha dicho que vale, que a tope, que se permite que dan el ok a adquisición. Y aquí podéis ver cosas como que hablan de que no, que Microsoft no tiene incentivo para dejar de distribuir juegos de Activision en Sony y que aún así si ocurriera no pasaría realmente nada, o sea, no sería algo tan, o sea, no acabaría esto con la puta industria, teniendo en cuenta que Sony es una empresa también bastante poderosa y demás dentro del tema. En fin, ponen toda una serie de listas de cosas y demás. Estoy hasta los cojones, ¿eh? Estoy hasta la polla. O sea, por favor, ¿podéis comprarla ya de una puta vez? ¿Puede todo el mundo decir que sí y ya está? No creo que jodan tanto a Sony, ¿eh? Y menos a largo plazo, rollo. Tienen muchos años para hacer otras historias. Ya, yo ya dije lo de siempre. Obviamente a mí no me gusta que una empresa, sea la que sea, tenga control de tantas otras empresas y tenga tanto poder dentro de la industria. Porque al final vamos a tener 5 grandes empresas y ya está. Pero esto es literalmente el punto final del capitalismo. Es que lleva a esto, porque pasa en todos los sectores. En el sector de las películas y demás está Disney y Netflix y no sé qué. Es decir, hay 5 empresas. Y en el de la comida está Nestlé y no sé, hay 5 empresas. Y en el de los videojuegos va a haber 5 empresas también, porque es imposible que no ocurra. Porque cuando hay competición, pues una gana y una pierde, y la que pierde se hace chiquitita y la otra se la come. Y al final hay 5 putas empresas. Es lo que hay. Y vamos a acabar con Microsoft, Sony, Tencent, Nintendo y otro conglomerado de empresas asiáticas que se lo habrán fusionado todo y demás. Rollo NetEase habrá comprado EA y Ubisoft y no sé, en fin, ¿sabes? Es absolutamente inevitable que ocurra. Así que dentro de lo malo, pues bueno, que lo compre Microsoft y ya está. Tanto si lo hubiera comprado Microsoft como si lo hubiera comprado Sony, me habría dado igual. O sea, me habría importado lo mismo. Habría dicho la misma frase porque me da igual. También te digo, hay mucha gente que habla como, bueno, menos mal que lo ha comprado Microsoft, porque claro, ¿quién se fiaría de una empresa china? Yo no me fío ni de China ni de ninguna otra puta empresa. Se habita de datos que pilla Google. O sea, quiero decir, a ver si ahora parece que Google, por decir una empresa norteamericana, o Microsoft, no nos chupan todo el pito y se pillan todos nuestros datos para luego venderlos. A ver si ahora... A ver si no les han metido multas a esta gente a lo largo de los años, o Facebook, Meta. No les han metido multas y les han obligado a base de talonarios y multas mil millonarias a que, por el amor de Jesús, nos den opción al tema de las cookies en Europa, por ejemplo, y a otro montón de cosas. Que va a parecer ahora que los malos solo son los chinos. Que no estoy aquí inculpando a nadie, pero quiero decir que todas las putas empresas tan grandes, todas, es que esto es así, toda empresa tan monstruosamente grande es basura. Todas. Porque todo el mundo, ay, mira qué mono el Goofy, no sé qué. Disney es basura. Disney es un montón de mierda infecta y usan su poder para hacer cosas como extender el copyright mediante pagos, locuras de pagos a políticos en Estados Unidos para que se extienda el copyright, jodiendo así un montón de cosas por en medio, entre otro montón de cosas. Amenazar a cines, que les van a quitar el poder de... No les van a, o sea, obligar a cines a extender la duración del tiempo que tienen en cartelera películas suyas, porque si no, no les van a dejar tener todas las películas de los Vengadores y las películas, bueno, del MCU y todas las películas de... En fin, cosas que hace Disney que dan asco. Pagan fatal a sus empleados en los parques de Disney, etc, etc, etc. Y digo Disney como podría decir Microsoft, como podría decir Sony, como podría decir Nintendo, como podría decir cualquier otra empresa que tiene tanto dinero. Es inevitable. O Amazon, o Twitch... O YouTube o cualquier otra. Todas las empresas tan grandes son basura. Hasta las empresas pequeñas difícilmente son aceptables, pero las grandes son mierda pura. Todas, sin discusión. Dicho esto, ha pasado. La Unión Europea ha dicho ya que ok. Me aburre mucho el tema. ¿Es discomun? ¿Somos comunistas ahora? Pero esto es derivado del hecho de que el ser humano es mierda, ¿eh? O sea, no os penséis que va por otro lado. O sea, toda empresa tan grande es basura porque el ser humano es escoria pura. y ya está. O sea, quiero decir, tampoco hace falta. Siguiente noticia, Xbox debuta sus juegos de PC en GeForce Now, empezando hoy, que fue el otro día, y bueno, en GeForce Now, esto no es una promo, pero bueno, yo hago promos de GeForce Now, pero esto es una noticia simplemente que entran juegos de Xbox. Hasta ahora estaban los de Epic, Steam, ¿y qué más? Era Epic, Steam y no sé qué más. Bueno, pues entran los de Xbox, ya está. Recordad, Game Pass y demás. No es un puto ad, cojones, cuando hago un puto ad os lo digo. Esto simplemente es que sepáis que entran los juegos como noticia, lo cual es raro, ¿eh? O sea, de hecho creo que me guardé la noticia porque me resultaba raro, teniendo en cuenta que Microsoft tiene su propia nube para juegos y tiene Game Pass. Lo cual es raro que a la vez metan sus juegos en otra plataforma. Pero cuadra con el hecho de cómo quiere llevar Microsoft las cosas, de llevar sus juegos a todos lados. O sea, la cosa es que quieren que todo. O sea, que todo el mundo pueda jugar a sus juegos y ya está. Es su manera de hacer las cosas, no lo sé. Claro, todo esto, todas estas cosas, incluido esto, lo que dijeron de Nintendo, el hecho de que dijeron que le daban 10 años a Sony y demás, todas estas cosas luego pueden ir al juicio y decir, oye, estamos haciendo todo esto para que luego no penséis que, claro, que somos gente mala. Entonces, como queremos que todo el mundo juegue, mirad lo que estamos haciendo. Sea verdad o no sea verdad, o sea, sea solo por PR o por real amor a los videojuegos, es PR. Al final, el consumidor tiene acceso a estas cosas, así que supongo que bien. Next. Bueno, esto de Sony lo vamos a ver luego, porque es el tema de las conferencias y ahora veremos todas las fechas. Un primer vistazo al nuevo mando de PlayStation 5 de accesibilidad. Como sabéis, Microsoft presentó un mando hace tiempo que era como más rectangular, parecía un stick de estos de arcade. Y también era de accesibilidad, tenía un montón de botones por lugares accesibles, eran todos completamente configurables y demás. Y ahora Sony ha presentado el suyo. Y es este mando que veis que se puede montar de mil maneras y se puede configurar un montón y te enseña, ¿no? Se puede girar, en fin. Estos mandos obviamente no son para el consumidor medio de la consola, ni mucho menos. Pero son mandos para eso, para temas de accesibilidad, para gente con problemas en funciones motoras y demás, gente que no puede mover bien o le falta una extremidad o varias, o no pueden moverse como le gustaría y demás. O sea, de gente, para gente con problemas. Entonces, para esa gente tienen este tipo de mandos que pueden configurar y así pueden disfrutar de los videojuegos y no se ven limitados de ninguna manera. En PC esto se puede hacer de una manera un poco así más tal, porque puedes configurar teclados y un montón de cosas por USB, desde pedales y cosas así, y cosas como el Steam Deck y demás. O sea, puedes configurarlo como tú quieras. Entonces, el PC generalmente es mucho más accesible porque te permite configurar cualquier cosa para jugar. Pero está muy bien que en consola, tanto en Xbox como ahora en Play 5, haya este tipo de mandos. Que obviamente esto no va a vender millones, no está pensado para eso. Está pensado porque para quien lo necesite tenga acceso a ello, que pueda comprarlo. Y ya está. Entonces, esto siempre es bueno. Y además, recordemos que Sony quería hacer, que no sé si al final lo hizo, el set de accesibilidad por software que tienen cosas como The Last of Us y God of War y demás. Todo eso, hacerlo genérico y como open source, vaya, para que cualquier empresa pueda meter cosas como que ciertas cosas del escenario brillen, cues sonoras, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, la accesibilidad. Entonces, maravilloso todo esto. Que esto puede parecer una tontería, digamos, porque a todos nosotros nos entrará y nos saldrá, porque no, por suerte, no tenemos que hacer uso de nada de esto. Pero quien lo necesite dirá, joder, menos mal, ¿sabes? O gente que ha crecido con los videojuegos y por temas de la vida, una enfermedad, un accidente, lo que sea, ahora no puede. Y joder, ver estas cosas tienes que decir, coño, menos mal, ¿no? O sea, ahora puedo seguir jugando, joder, que tiene que ser. O sea, si a mí me pasara algo, por ejemplo, y perdiera el hecho de poder jugar a videojuegos, sería durísimo. No solo por el tema de que es mi trabajo, pero quitando eso de lado, por el mero hecho de que los videojuegos han formado parte de mi vida, toda mi vida, sería una puta mierda, ¿sabes? Entonces, poder seguir jugando a videojuegos de esta manera es como, tío, está guapo, no sé. Así que, bueno, bien por Sony. Si tenéis una Xbox, también tenéis el mando. Buscadlo por internet si lo necesitáis. Y ya estaría. Esto lo vi el otro día. Quien no lo sepa, tenéis el Metro Last Light, que sería el Metro 2, en Steam completamente gratis. Si lo buscáis en Steam, veréis que pone descargar, tal, le dais y lo tenéis para siempre. Se pone en vuestra biblioteca, ¿vale? Si no lo habéis jugado, Metro, a mí me gusta más, de hecho, el Metro Last Light es el Metro 2. Me gusta más que el primer Metro, que el Metro 2033. Personalmente me gusta... No es el Redux, gente, no se quejen. Pero a mí me gusta mucho el Metro Last Light, me gustó muchísimo. Está la versión Redux, que son como una especie de remaster, y pongo muchas comillas porque, bueno, tampoco están remaster, pero es gratis. Y en la Epic Store tenéis Death Stranding, sí, también lo vi. Tenéis en la Epic el Death Stranding. Entonces podéis ir a pillarlo ahí también. Pero bueno, juegazo, ¿vale? O sea, el Last Light a mí me gustó mucho. La Redux no, es el Metro Last Light, Metro 2, la edición completa, pero la versión normal. Años más tarde hicieron la versión Redux, que es el remaster. Pero que se puede jugar está perfectamente. Yo me pasé esta versión del juego la primera vez. Siguiente noticia, rápidamente. El otro día salió la versión 1.0 de Darkest Dungeon 2. Después de pasar como 2 años, creo que fue el final que pasó en Early Access, o 1 año y pico. Y ha vendido ya 500.000 copias, un poco más, de hecho, para cuando estemos viendo esta noticia. Y, pues bueno, me alegro. Yo probé un poco la versión en Early Access, pero tanto el Darkest Dungeon 1 como el 2 no son tanto mi tipo de juego. Me agobian un poco demasiado, porque aunque lo intentes hacer todo... Siempre pierdes. Es como que aunque lo intentes hacer todo bien, se pone enfermo uno, se vuelve loco el otro. Me agobia mucho, vaya. Es un agobio que flipas, pero son muy buenos juegos, tienen muy buena nota, a la gente le gusta, a quien le gusta muchísimo, tienen muy buena valoración en Steam. Así que bueno, eso, 500.000 copias son un montonazo de copias. Ah, y antes que he hablado del Dredge, que es un indie del que he hablado al principio, que estoy jugando y me está gustando mucho. Estos también, los developers, dijeron que no esperaban para nada el apoyo que ha tenido ese juego. O sea, el Dredge está ahora mismo en Steam como con 15.000 valoraciones y de media extremadamente positivo. O sea, es una locura. Y estaban flipando, decían, joder, no esperábamos ni remotamente vender lo que hemos vendido. O sea, han vendido una barbaridad. Entonces, muy buena noticia por ahí también. Pero bueno, eso, el Darkest Dungeon 2, pues eso, pasó por Early, ahora ha salido y la gente estaba muy contenta. Y creo que el Darkest Dungeon 1 lo mantuvieron durante mucho tiempo en tema de actualizaciones y contenido y demás. O sea que... La verdad es que si has tenido un buen primer juego y lo has mantenido y has hecho... Joder, has creado una comunidad de verdad cuando haces el segundo y saben ya cómo eres, como que te van a apoyar, ¿sabes? Entonces... La comunidad de PC es jodida porque los peceros nos quejamos mucho. Muchas veces con razón, visto lo visto en tema de ports actuales de AAA. Pero también es como muy... Es muy... O sea, siempre están ahí cuando... O sea, si un developer se porta, la comunidad de PC está ahí para agradecerlo muchísimo. O sea, es exageradísimo en ese caso, sí. Pero, joder, es que nos tratan fatal. Yo lo digo, los peceros tenemos una relación con las empresas de... Es una relación abusiva, porque nos tratan fatal a los peceros casi siempre. Y en cuanto una empresa nos muestra un poquito de cariño, estamos ahí chupando pito, como putos locos. Porque es como, oh Dios, han hecho... O sea, celebramos, los peceros celebramos que un juego salga que no esté roto. Lo celebramos. O sea, rollo, ¡buah, qué de... vaya pedazo de port! No han hecho nada. Simplemente el juego no baja de 60 FPS. Es como, habéis hecho lo mínimo y nosotros, increíble. Los mejores developers del mundo, son espectaculares. No serían magos. Lo celebramos, ¿eh? Es que es hasta noticia, que salen noticias en páginas web, rollo, hostia, ha salido bien este juego en PC. Es un tema. Pero bueno. Pero literal, que lo celebramos. Yo soy el primero, ¿eh? Que lo hago inconscientemente, que os digo, vaya pedazo de port, no han hecho nada. Quiero decir, tiene lo mínimo. Vaya pedazo de port. Permiten poner modo ventana, te permiten quitar el blur, la aberración cromática y el juego no explota. Y yo digo, increíble port, el mejor que se ha hecho en la historia. Pero así somos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tienes el lector de FOF y yo, GOTY. GOTY, que se lo quiten al Zelda. Se vienen las conferencias, ya estamos en esos meses, el mes que viene ya se vienen, bueno, de hecho a partir de la semana que viene, pero bueno, se vienen las conferencias, se viene el E3, ya sé que no es el E3 como tal, pero bueno, se viene el E3, es el mes donde vamos a tener todas las conferencias. Y la de PC va a ser una puta mierda, ¿vale? La noticia dice que el PC Gaming Show tendrá 16 anuncios de juegos nuevos. Bueno. Eso es la opinión de alguien. El PC Gaming Show es lamentable. Generalmente el Gaming Show, o sea, la conferencia de PC es un horror. Es un coñazo. La vamos a ver, no os preocupéis. La vamos a ver y la vamos a sufrir. Pero, Dios santo bendito, menudo horror es el PC Gaming Show. Van a presentar, en principio, 16 nuevos juegos. Va a haber 55 juegos en total. Aquí te ponen algunos de los que están confirmados. Baldur's Gate 3, el Dune Awakening, el Frostpunk 2. Un nuevo juego de Clay. Esto me interesa, ¿vale? Un nuevo juego de Clay. Habrá que ver. Pero bueno, va a haber 16 nuevos juegos. Y, en fin, la veremos. Hay siempre un montón de cringe y es un poco... A veces, cuando intentan forzar un montón el humor, entre un anuncio y el siguiente hay humor y hay como sketches como muy forzados, es como, ¿por qué? Como que no hace falta. El Baldur's Gate 3, supongo que ya será como tráiler final. Ya salió la versión 1.0 del Baldur's Gate 3, o sale ahora en verano. No me acuerdo de eso. O sea, sé que, a ver, estaba en Early Access... Sale en agosto, vale, pues será seguro que es final, tráiler final. Seguro que es tráiler de lanzamiento o algo así. Porque ya sale, básicamente. Devolver va a tener su conferencia. Ahora veremos todos los horarios, ¿vale? Lo tengo por ahí un poco más adelante, creo. Bueno, lo podemos ver aquí. Lo podemos ver ya, total. Porque, bueno, en el blog de PlayStation también han puesto el día, ¿vale? Que es el 24 de mayo. Pero lo podemos ver aquí todo en línea recta y demás. Tenemos ahora en mayo el PlayStation Showcase, que es el 24 de mayo a las 10 de la noche. 24 de mayo es este miércoles, juraría. Que es el miércoles, ¿verdad? Es el miércoles, vale. Os aviso ya porque es importante. De todas estas conferencias, no las vamos a ver todas, porque, por ejemplo, lo de Warhammer no me interesa. Esto tampoco me interesa, ¿vale? Entonces vamos a ver, en principio, o sea, las que me interesan son PlayStation, el de Meta no me interesa, PlayStation, Guerrilla Collective, Summer Game Fest, obviamente, el Wholesome Direct es el de los juegos cookies y bonicos, esa me gusta, Future Game Show probablemente, el de Xbox obviamente, el PC Gaming Show y el Ubisoft, esas, ¿vale? Esas son las conferencias que me gustan y que quiero ver. Pero, ¿vale? Importante. Este no puedo hacerlo. Puedo cubrir todas las conferencias. Las voy a cubrir todas como cada año, ¿vale? La de Sony no puedo cubrirla. Es la única, ¿vale? No me esperaba que fuera en estas fechas. Creía que sería la siguiente semana. Y esta de PlayStation es la única que no puedo cubrir. La única. Todas las demás puedo hacerlas. Pero esta es la única que no puedo cubrir. No estoy. Simplemente. ¿Vale? Lo siento, sabéis que cubro siempre las conferencias, o sea, si no puedo es porque no puedo, no hay más. No puedo porque no estoy, entonces no estoy en casa, no puedo cubrirlo. ¿Vale? De hecho, preparé todo aposta para tener libre las dos semanas de principios de junio aposta para ver las conferencias y demás, ¿eh? Os lo prometo. No esperaba para nada que el showcase de PlayStation estuviera una semana antes. Para nada. Entonces, me sabe mal, pero es que no... Lo veré en diferido, probablemente, aunque me enteraré de todo porque Twitter... Pero lo veremos en diferido, probablemente, y podemos ir pasando rápido y ver los anuncios y hablar del tema. Pero esta es la única que no puedo cubrir, ¿vale? La única. Se rumorea Bloodborne, obviamente, se rumorea el remake del Metal Gear Solid 3, se rumorean un montón de cosas, como siempre. Va a durar, creo, como 40 o 50 minutos. Han confirmado que van a ser juegos de Play 5 y de VR. No lo sé. Pero ya os digo, esta es la única. Y también se rumorea lo del Persona 3, el remake de Persona 3. Es la única, ¿vale? Todas las demás, como cada año, las puedo cubrir. Pero la de PlayStation no puedo. Es que no puedo, lo siento. Es que no... Me sabe mal, ¿eh? Porque de verdad... para otras cosas me da igual y siempre juego lo que me da la gana y hago lo que me sale de los cojones y demás. Pero de verdad que fallar una conferencia, de verdad que me sabe mal. Y... Porque es algo que hago todos los años, pero es que no puedo la primera. Es la única. Es la única que no puedo. El resto las veremos todas, ¿vale? Pero bueno, simplemente aquí tenéis el calendario y las horas y demás. Y tengo mucha curiosidad por... quiero ver aquí juegos cookies y contaremos ranas probablemente. Quiero ver qué hace Xbox, porque tienen todo. Ahora mismo tienen todos sus huevitos puestos en Starfield y yo dudo muchísimo. O sea, vamos, confío cero en Bethesda, pero cero. Confío cero en Bethesda, pero menos 10. Nada, no confío en nada. Esto también me interesa mucho el Ubisoft Forward, porque Ubisoft lleva como... ¿Veremos el Prince of Persia Remake? Ah, haremos un bingo también, probablemente, como cada año, en fin. Haremos cosas. Pero bueno, simplemente... Simplemente eso. Y ya está. Nintendo no está aquí, como veis, pero bueno, hacen sus propios Nintendo, cuando les sale de los cojones, hacen su propio rollo. Aunque este año ya, quitando Zelda, que ha salido ya, les queda el Pikmin y nada más. El presidente de Nintendo ha confirmado que no, confirmado por él, que no va a haber anuncios de hardware este año. Confirmado por el presidente de Nintendo. Así que, bueno. Metroid no puede ser para este año. Que salgan este año de Nintendo queda... queda Pikmin. ¿Vale? Pero bueno. Plopon en PC se viene, sí. Epic Games Store lanza un programa de recompensas para obtener un 5% de reembolso y regala Death Stranding. Esto es lo que hemos comentado, de que regala Death Stranding y ha sacado un programa para que algunos juegos que compres te dan recompensa, te devuelven parte de la compra. A mí esto me huele a que Epic no sabe ya qué cojones hacer para que la gente use su tienda. No saben qué hacer. Literalmente, o sea, no saben qué hacer. Porque cada vez que pasa, no pasa mucho, pero cada vez que sale un juego en Epic, Steam, y yo qué sé, pues igual la store de Ubisoft o yo qué sé, alguna otra store, o en GOG y demás, de esas tres tiendas, hace poco pasó con algún juego y no recuerdo cuál era. Salió un juego en las tres, en GOG, en la Epic y en Steam. Y de todas las ventas del juego, el 97% eran en Steam. Entonces, este tipo de programas, tanto de devolución de parte de la compra como de regalar juegos, pues animan a gente a hacerse una cuenta y de todas las nuevas cuentas de gente que entra en la plataforma, pues un pequeño porcentaje se quedará y al final poco a poco irán aumentando sus ingresos. Obviamente Epic puede tanquearse estas cosas porque tiene Fortnite y tiene el Unreal Engine 5 y esas dos cosas le generan inmensas cantidades de dinero, pero es una locura. Y recordemos que la competencia es buena, ¿eh? O sea, a todos nos interesa que la Epic funcione. Aunque es un tema complicado, porque por una parte no me gusta que Epic tenga exclusivas, porque Steam no tiene exclusivas. Steam no lo hace eso. Steam no tiene exclusivas, no lo necesita. La Epic sí necesita tener exclusivas, si quieren traerse a parte del público. Entonces, Epic paga para tener ciertos juegos en exclusiva en su plataforma durante un tiempo, y eso no me gusta. Pero por otro lado, la competencia es buena y nos interesa a todos, así que es un poco una puta mierda, vaya. Sí, no, que toda empresa lo ha hecho y lo necesita, probablemente. También Steam es verdad que está apoyando mucho el tema del juego en Linux, gracias al hecho de que la Steam Deck funciona en Linux. Steam Deck está siendo un éxito también. Están actualizando cosas de la plataforma de Steam, por fin, porque, joder, tiene un diseño a veces súper arcaico. Pero de nuevo, nos interesa a todos que Epic sea una buena plataforma por el tema de la competencia. Entonces, ofrecen este tipo de cosas, así que si usáis la Epic Store para comprar... Aunque probablemente la grandísima mayoría de vosotros hagáis lo que hacemos todos, que es entrar a la Epic a descargar el juego gratis y ya está. Como hago yo, que tengo 15.000 juegos en la Epic Store y todos son gratis. Menos, yo me compré los Kingdom Hearts. Yo soy esa persona que se gastó 230 pavos, creo que fueron, en comprarse todos los Kingdom Hearts en PC en la Epic Store. Ese soy yo. Yo lo hice cuando me pasé los Kingdom Hearts. Ese soy yo. Bastante worth, la verdad. No te voy a engañar. Soy el verdadero. Yo soy el Kingdom Hearts, ¿vale? Lo hice yo. Un abrazo. No fue barato, ¿no? Esto fuera. A ver, siguiente noticia. Logitech lanza en Europa su consola portátil G-Cloud con el Snapdragon. Bueno, es un procesador, vaya. Y énfasis en el streaming por 359 euros. Yo no sé hasta qué punto les compensa a estas empresas sacar este tipo de productos en España. Porque esto es bastante de nicho. Porque sí, la Steam Deck ha vendido mucho. Porque es la Steam Deck. Fin, vaya. Asus ha sacado una ahora que es más parecida a la Steam Deck. Esto se centra más en el juego en la nube. O sea, no es exactamente lo mismo. Pero yo no sé hasta qué punto. Entiendo que harán sus estudios de mercado y ellos sabrán, obviamente, ¿no? Es decir, son empresas muy grandes, saben lo que hacen mucho más de lo que pueda imaginarme yo. Pero yo no sé hasta qué punto estas cosas les resultan beneficiosas, de verdad lo digo, porque yo no me imagino a nadie en España comprándose esto, y con nadie me refiero, alguno habrá, ¿no? Pero no sé, no tiene pinta de que sea algo que venda mucho. ¿Y para qué te vas a comprar esto? Por un poco más tienes la Steam Deck. por un poquito más tiene la Steam Deck. Entonces, no sé, la verdad. No lo sé. Además, tiene un Snapdragon 720, que es un procesador que es bastante viejo. Obviamente, usa, o sea, la consola está basada más en juego en la nube. Por lo tanto, no necesita tanta potencia porque no tiene que ejecutar tal. Pero es que el 720G es un procesador mid-tier de móviles. Era mid-tier hace un tiempo, ni siquiera lo es hoy en día ya. Entonces, no entiendo muy bien aquí la estrategia de Logitech, la verdad. Pero en fin, eso. Tanto por un lado como tanto por este lado como la consola de Asus, que salió los precios el otro día y eran como 500 o 600 euros la de Asus, que esa, la que ha sacado Asus ahora, es el doble de potente que la Steam Deck, por cierto. El doble. O sea, creo que o 40% y pico en CPU y GPU. O sea, una barbaridad. Pero sí, sí, claro, pero cuando juegas la batería te dura un suspiro. Claro, es que esto, yo no juego, yo tengo la Steam Deck y no lo juego. Es decir, a mí no me gusta jugar en modo portátil, pero bueno, simplemente que lo sepáis. Tengo mucha curiosidad de ver en unos años, ¿eh? Y también todo esto, tanto el Steam Deck como la de Asus y demás, me hace salivar, ¿vale? Me hace salivar de pensar en una posible Switch 2. Lo que puede ser una Switch 2, imaginaos, vaya. Imaginaos lo que podría ser eso. Uf, me haría muy feliz, de verdad, ¿eh? Joder. La consola de la manivela me la han cobrado ya. Hace poco me llegó el email, rollo, te toca, ¿vale? Porque yo me la compré en su momento y me metieron en, nos dividieron en grupos. Y parece ser que están produciendo súper lento. Entonces, hace poco me dijeron, ya está tu grupo. Me la compré hace un año, ¿eh? Ya está tu grupo, ya está. Y yo, de puta madre, vaya. Y lo miré el otro día, por cierto, y mi llave, mi espada... Mi llave espada, están acabándola de hacer, me pasó fotos lijándola y está preciosa, está muy bonita, le queda poco. La compré en diciembre, hace medio año que compré la llave espada y todavía no me la han enviado. Pero me pasó fotos y la estaban lijando y estaba súper bonita, está hecha a mano y demás y tiene el tamaño real y tal. O sea, es una locura. Pero medio año, ¿eh? Digo, creo que era más fácil que me fuera al puto Reino de los Corazones y le pegara dos tortas a Mickey y se la quitara, pero bueno. Que están en ello. Me dijo, ¿cuándo? Me dijo, estoy muy ocupada y tengo muchos pedidos. ¿Para cuándo la querrías? Si yo te la compré en diciembre. La quiero cuanto antes. ¿Te vale como fecha? No sé, es que, a ver... Que no es barata, me costó 260 pavos, pero bueno. ¿Qué llave espada es? La del reino, la inicial. La espada inicial, sí, sí. Bueno, quizá habéis visto esta noticia por Twitter porque se ha hablado un poco estos días. Google borrará las cuentas, o borrará cuentas suyas, incluyendo Gmail y fotos, incluido Drive también, que no se hayan logueado en 2 años. Obviamente, en cuanto salió esta noticia, la gente en Twitter se volvió loca, ¿vale? Pero, cosas importantes de aquí. Que no se hayan logueado en 2 años, ¿vale? Y para que el sistema no flague tu cuenta como una a borrar, tienes que hacer cosas tan complicadas como ver un vídeo en YouTube. O sea, que tu cuenta se use para algo. Que estés logueado en YouTube y veas vídeos. No tienes que subirlos. Que veas vídeos. Que contestes un email. Que entres a tu Drive. O sea, con que hagas una cosa de esas, en algún momento, en 2 años, tu cuenta se mantiene, ¿vale? Es decir, no volváis locos. Y aparte, ya han dicho, porque esto se empezó la gente a discutir un montón en Twitter y a decir, hostia, pues se van a perder vídeos de gente que se ha muerto, por ejemplo, y por lo tanto todo ese contenido se va a perder y demás. Ya ha dicho Google que no van a borrar vídeos de YouTube. ¿Vale? Salió Google a decir, oye, por cierto, si esa cuenta tiene vídeos subidos a YouTube, no se van a borrar. Los vídeos no se van a borrar. Pero, tened en cuenta que... Con estar logueado a Chrome, con que tengas tu cuenta sincronizada en Chrome, con que entres a Gmail una vez, a Google Drive, con que veas un vídeo, con que subas una foto de forma de backup a tu Google Fotos, con que hagas una sola cosa de esas, ya está, tu cuenta es activa. Entonces, por un lado, porque vi un montón de gente como muy enfadada en Twitter y dije, a ver, ¿está tan mal? O sea, quiero decir, si tú eres una empresa y tú tienes que tener los costes de mantenimiento de todas estas historias, y la otra empresa, o sea, y la persona no ha usado su cuenta en 2 putos años, ¿por qué coño tiene Google que mantener nada de eso? Pregunto, ¿eh? No te digo, joder, si te dijera, no, o sea, tenéis una puta semana y tengas que tener tú un calendario con recordatorios para entrar cada semana, lo entiendo. ¿2 años? 2 años, ¿eh? O sea, quiero decir, si en 2 años no has hecho nada en tu cuenta, pues no te importa mucho. Obviamente entiendo el tema de si alguien se ha muerto y se quiere mantener, pero bueno, como no van a borrar vídeos, pues ya está. Obviamente también si pagas Google One o Google, bueno, el Google Drive, el extra de Google Drive, por ejemplo, que yo lo pago, que vale un euro o algo así, y en vez de 10 gigas tienes 100, pues también se mantiene tu cuenta porque es activa, porque es un pago recurrente y ese tipo de cosas. Y ya está. Pero vi mucha gente como muy enfadada. Y yo, tío, a ver, son 2 años. Porque Google tiene que mantener los putos servicios. No lo entiendo. No lo comprendo. Es como... No sé, me parece normal, ¿no? No sé. 2 años. Me parece bastante. O sea, yo... No sé. No está mal, ¿no? Y esto no es por defender a Google, ¿eh? O sea, te lo digo de cualquier otra empresa que haga lo mismo, ¿eh? Microsoft. Es decir... Entiendo que se desactiven cuentas antiguas. No sé. Bueno, creo que hablamos el otro día de que se habían quitado la cuenta en España específicamente como 1 millón de personas o algo así. Bueno, pues el stock de Netflix pega un subidón después de que del reporte de que casi 5 millones de personas se han suscrito a la... al tipo de cuenta con anuncios. Hay un nuevo tier o algo así que tienes anuncios. O sea, estás viendo Netflix y hay anuncios, supongo que antes o después o lo que sea. Pues un montón de gente se ha hecho este tier de suscripción porque pagas menos. O sea, pagas, creo que son 5 euros o algo así. Y tienes pues, Netflix con anuncios. Con unos pocos. En vez de pagar pues, los 12 euros que vale Netflix ahora o algo así, ¿no? Pero te comen los anuncios, sí, claro. Si pagas el precio completo de la suscripción base, pues no ves anuncios. Y si pagas ese nuevo tier que está por debajo, pues ves anuncios, pero pagas menos. Ok, sin más. ¿Es broma? No, no es broma, ¿no? También salió la noticia hace poco que YouTube va a luchar activamente, va a hacer cambios o no sé qué, para que Adblock no funcione en YouTube. Cosa que entiendo. Quiero decir, no lo digo que lo entienda como creador de contenido, que me la pela. O sea, quiero decir, me la suda, haced lo que os dé la gana, vaya. Me da igual. O sea, si queréis ver mi contenido con Adblock, adelante. Preferiría que no lo hicierais, pero adelante. Pero entiendo desde el punto de vista de una empresa que se dedica a vender publicidad, que luchen activamente contra bloqueadores de publicidad. Pero, importante también, como consumidores, también hasta cierto punto deberíamos tener derecho a no ver publicidad. Entre comillas. Es decir, si yo no quiero ver publicidad, debería estar en mi mano la posibilidad de no verla. Porque yo no tengo por qué, ¿sabes? No tienen por qué venderme cosas si yo no quiero. Pero también cuando conduces, por ejemplo, estás viendo mierda todo el rato. También estás viendo publicidad y cosas. Es un poco... Es complicado, vaya. O sea, lo puedo entender, pero bueno, yo pago YouTube Premium. Es la cosa que pago desde hace más años con la que estoy más contento. Yo pago YouTube Premium y ahí tienes YouTube Music, todo YouTube sin anuncios, te puedes descargar vídeos de YouTube, tienes YouTube en el de fondo, puedes apagar la pantalla del móvil y tienes... O sea, yo lo pago y lo pago feliz. O sea, es la compra más feliz que me hace del mundo, vaya. O sea, muy feliz el YouTube Premium. Yo contentísimo, vaya. Entonces, este tipo de cosas, pues también. Y yo sé que enseguida vais a decir, bueno, si no permiten Adblock, pues me uso un VPN y no sé qué. Igual os pensáis que la mayoría de gente sois vosotros, pero no sois, o sea, ni yo, o sea, no somos, no es que no seáis, no somos nada. En el grueso de gente que usa YouTube, nosotros, que sabemos lo que es un VPN o este tipo de cosas, no somos nada. No somos un porcentaje representativo de nada. ¿Sabes? No somos la audiencia, ni mucho menos. La grandísima mayoría de gente que usa YouTube ve anuncios. La grandísima mayoría de gente que usa YouTube no tiene ni puta idea de lo que es un bloqueador de anuncios o lo que es un VPN o nada de ese estilo. Igual que pasa con... Yo qué sé. Siempre pongo el ejemplo de Minecraft, ¿no? Pero que todos los que jugamos a Minecraft en PC parece que solo se juega Minecraft Java. Y la versión más jugada de Minecraft es la versión de móviles y la versión de consola. Con mucha diferencia. Entonces, a eso me refiero. Entonces, por un lado, es entendible por parte de YouTube hacer un sistema o intentar mirar cómo coño hacer que la gente no use Adblock en YouTube. Lo puedo entender porque venden publicidad. Y por otro lado, como consumidor, pues eso. O sea, yo, por ejemplo, uso bloqueadores de publicidad. Pero lo tengo desactivado en YouTube porque pago, bueno, yo pago YouTube Premium, así que a la gente que yo veo les llega un porcentaje de dinero muy superior a lo que valen mis visitas. Y luego a la gente que veo en Twitch estoy suscrita. Entonces, a todo el mundo que veo en YouTube, en Twitch estoy suscrito, a todos los que veo. Que son pocos, porque no veo a mucha gente, pero aún así. Entonces, yo lo que uso de forma normal, estoy suscrito. Y estoy suscrito a, yo qué sé, pago Crunchyroll y pago HBO y pago Netflix. O sea, todo lo que yo consumo lo pago. Y estoy muy tranquilo por ahí. Bueno, y de hecho Twitch tiene lo de Twitch Turbo este, o como se llame, ¿no? Que te quita los anuncios de todo el mundo, pero no está suscrito a nadie. Venga, Luis, a dormir, crack. ¿Llevas mucho tiempo suscrito? O sea, suscrito. ¿Llevas mucho tiempo o...? Como para que te tenga que banear así, pero oye. A dormir. Una pena. Y ya está, básicamente esto, pues 5 millones de personas. ¿Lo puedo entender? No creo que... No, o sea, lo podía entender igual con HBO o algo así, pero es que con Netflix, que no tiene un contenido realmente que sea nada del otro mundo. Últimamente Netflix es un poco no sé. Tengo unas ganas de que salga el live action de One Piece, que no queda tanto para que salga el live action de One Piece. O sea, va a doler, ¿eh? Va a doler, ¿eh? ¿Os acordáis de Death Note? Yo me acuerdo de Death Note. No queda tanto para que salga el live action de One Piece, ¿eh? No queda tanto. Va a ser horroroso. Horroroso va a ser. Va a ser increíble. No, gente, no. Oda está presente. Oda... Mira, va a ser una puta mierda porque hay cosas que no se traducen bien a otro... Es que no se traducen bien. Hay cosas del manga y del anime que forman parte de ese propio medio. Y cuando los mueves de medio, son ridículos, dan vergüenza ajena, dan todo el putísimo cringe. Entonces, ¿se puede hacer un live action? ¿Sabéis de qué se puede hacer un live action? De Monster. Por ejemplo, de Monster se puede hacer un live action de puta madre, porque es un thriller y demás. De One Piece, que es un puto shonen de 1000 putos capítulos, ¿qué coño vas a hacer? ¿Sabes? Y que parte de la gracia es la animación exagerada y las caras de que se hacen en anime y... Cuando usan, por ejemplo, el cambio de animación y hacen una animación como más cutre para hacer humor de repente, cuando ocurre algo... Ese tipo de lenguaje propio del anime y del manga no traduce bien a live action. Y si le quitas eso, pierde un montón. ¿Sabéis lo que quiero decir? Entonces, va a ser una puta mierda. Lo voy a ver, obviamente. Pero va a ser horroroso. Horroroso. Yo no sé por qué no... Joder, ¿Monster? Tío, si cogen el puto anime de Monster y hacen una serie en HBO, la gente se vuelve loca. La gente que no sabe lo que es Monster, no ha visto Monster, no ha salido el manga y demás. La ven, o sea, rollo HBO, 3 putas temporadas de serie bien hecha en HBO, la peña se vuelve loca. Loca. O sea, sería la hostia ver a todo el mundo diciendo qué guapo esto de Monster, no sé qué. La palabra importante, HBO. HBO es la palabra importante aquí. Pero bueno. En fin. Igual, yo qué sé, igual gracias a The Last of Us, por ejemplo, por decir una, ¿no? Y al éxito que ha tenido Mario, pues igual se permiten más este tipo de cosas o hacen un poquito más de manga ancha o demás. Por cierto, vi la peli de Mario. Me pareció correcta. O sea, es exactamente lo que esperaba. Es una peli divertida. El 99% de la película son referencias. Se puede ver. No hace daño a nadie. Está bien, o sea, es lo que esperaba. Es referencias la película. Es todo el rato decir, me acuerdo de esto. ¿Te acuerdas de esto? Me acuerdo, mira, Luigi's Mansion. Mira, Luigi es... está asustado. Hostia, Cars, ¿te acuerdas de Oscar? Mira, Donkey Kong, no sé qué. Está guay, o sea, que está chula, ¿eh? Está bien, pero es exactamente lo que pensaba que sería. Sin más. O sea, no... No me... O sea, que la vi y tal cual entró, salió. Dije, ok, está bien. Lo que esperaba, ¿eh? O sea... No puedo decir nada malo, es simplemente... Ok, es una película que existe. No, visualmente está muy bien, claro. A ver, toda película de animación actual, joder. Y ha generado ya 1.4 billions, o sea, a ver. Están sobradísimos. Va a haber secuela y trecuela. Siguiente noticia. Take-Two dice que no están viendo... Que la gente se queje, básicamente, de los juegos a 70 pavos. Como sabéis, los juegos de esta generación han pasado a costar 69 o 79. En Estados Unidos cuestan 69 y en Europa, por algún motivo, nos comemos 79 como si fuera la cosa más normal del mundo. No están viendo pushback, así que no están viendo que la gente se queje. La gente se queja, pero también es como que ¿qué te queda, no? O sea, ¿qué puedes hacer? Si el juego que quieres sale a 70 pavos o a 80 pavos, pues te lo compras porque no te queda otro. Es complicado. Es un tema. Pero esto pasa también con las ediciones coleccionistas. ¿Os acordáis cuando las ediciones coleccionistas valían 90 euros, 80 euros la edición coleccionista, 100 euros? Yo me he comprado la edición coleccionista del Final Fantasy XVI y juraría, si no me falla la memoria, que me ha costado 300 euros. No estoy seguro ahora mismo. Pero creo que me ha costado o 280 euros o algo así. Yo no sé cuánto, no me acuerdo. 300 y algo. ¿Sabes? Es como... Tienes, Alejandro, ¿por qué te lo compras? Si te estás quejando de eso. Es cierto, si yo no digo que... Si yo soy el primero. Y yo no soy de comprarme muchos juegos físicos, ¿eh? Apenas me compro. Pero me pegó el venazo y me compré la de Octopath, la del Final 16 y la del Final Pixel Remaster. Me compré las tres. Y no soy de comprarme ediciones coleccionistas, ni mucho menos, pero... Una locura. Bueno. Y el precio este nuevo, pues bueno. Eso también choca con... la noticia que vimos el otro día de que... ¿Quién era? ¿Quién lo dijo, tío? Creo que fue EA. ¿Fue EA? No sé si fue EA que dijo... Hostia, puede ser... O Activision, o Sony, no me acuerdo. Alguna de... No sé, da igual. Que dijo, hostia, igual... Dijo, estamos vendiendo menos. Igual el precio de los juegos es un problema. Igual los juegos están ya tan caros que es un problema. Y todo el mundo en Twitter. No me digas. Porque claro... Si el sueldo mínimo en España para un trabajo de 40 horas son 1.000 euros y un juego sale a 80 pavos, es que nos estamos acercando peligrosamente a que un juego sea el 10% de un sueldo. ¿Sabes? No veas. ¿Sabes? Y en Latinoamérica, pues más todavía y mucho peor. Y que además salga roto o que salga... Con un montón de DLCs luego y con Pay to Win y con otro montón de historias. Vaya. Entonces, no veas, ¿eh? Y si en un año se te junta un mes que salen tres o cuatro juegos, pues dices, qué putada. Que luego aquí vendrá el argumento de, oye, no necesitas tener todos los juegos y demás. Lo cual es cierto, pero aquí entran los rollos psicológicos que hacen las empresas del FOMO, ¿no? Del Fear of Missing Out. De que todo el mundo hable del Zelda de repente y tú digas, hostia, es que si no lo juego ahora me pierdo estar en la conversación, ¿no? Que todo el mundo está hablando del Zelda y se ven, yo qué sé, los vídeos en Twitter, los memes, todo el mundo habla del tema. Entonces, este rollo de perderte este algo y, por lo tanto, comprártelo y gastarte dinero y, joder, el tema de resérvalo ahora y obtén no sé qué, sí, sí, o ediciones que... La edición normal no tiene esto, pero la coleccionista, la edición digital especial tiene una skin que luego te permite... No sé, como cosas exclusivas, en fin. Usan mucho el FOMO para hacer que te compres cosas un poco sin pensar mucho. Y, en fin, todas estas estrategias psicológicas de las que hemos hablado muchísimas veces y de las que estoy muy en contra y demás. Pero bueno, personalmente creo que los juegos deberían... Mi opinión, ¿eh? Creo que los juegos de salida deberían valer 49 euros, 50 euros, para mí. ¿Vale? Mi opinión. Los juegos de salida. Los juegos deberían valer 50 euros, 49,95 de salida. Y sí o sí, a los meses bajar a 29. Y después ya, si quieren hacer ofertas o mucho más, pues vale. Pero salir a 50 euros y a los meses de salida. Te hablo de triple A de salida, ¿eh? 50 euros. El indie ya que ponga el precio que quiera. Y a los meses bajar a 29 o a 24,95, mitad de precio y luego ya. Esa es mi opinión. Pero bueno, obviamente, que creo que está bien, o sea, a ver, joder, que es un juego tal, que cuesta mucho dinero y tal, pero coño, no sé. En fin. Sin más, 70 euros por un juego me parece una locura. Que alguien me dirá, pues en la época de la Nintendo 64, ya me acuerdo de esa época, yo vivía en aquella época y me compraba los juegos de la Play 1 y los juegos de la Nintendo 64 en aquella época valían 12.000 pesetas, que es más de lo que valen hoy los juegos. O por ahí, o 70 euros y demás en la época de la Nintendo 64. En parte porque los cartuchos eran más caros y porque el mercado era mucho más pequeño, era complicado. Hoy en día, con el hecho de que el mercado es enorme, que se pueden monetizar los juegos de 50.000 millones de maneras diferentes y que a veces pagas 70 euros por un juego de salida que no va ni siquiera bien y que además tiene DLC confirmado ya y que tiene pase de batalla y que tiene cosméticos y que tiene no sé qué, es como, tío, me estás robando, vaya. Relájate. Y además los juegos salían terminados, rollo, no te llegabas a casa y tenías que bajarte un parche de día 1 de 70 gigas para que siguiera yendo mal, porque si te has comprado la edición coleccionista del Jedi Survivor en PC... Te has pasado 2 semanas comiendo mierda, básicamente. Que ahora va relativamente bien con el último parche. Han salido 2 parches más desde la última vez que yo lo jugué y va bastante mejor. Pero ya me entendéis. Y Diablo 4, que os lo digo ya, que me la pela. Yo voy a jugar a Diablo 4 y de hecho voy a hacer una promo. Y no está bien lo que están haciendo. me suda la polla. O sea, no está bien, no está bien que sea un juego que vale pasta y además tenga pase de batalla de pago y vaya a tener cosméticos de pago y cosas, que no está bien. Y voy a jugar y va a ser una campaña publicitaria. Pero una cosa no quita la otra. A mí me gusta Diablo 4, probé la beta y me gustó. Y voy a jugar y va a ser una promo. Pero una cosa no quita la otra. A mí no me gustan estas prácticas. Igual que me gusta el LOL, bueno, me gustaba y jugaba mucho y me metía con Riot. Yo me metía con Riot por poner putas cajas y yo era parte del programa de Riot y me llevaban a sitios y me envían cosas a casa. Y me quejo porque yo me quejo de las cosas que no me parecen bien. Y por mucho que me vaya a gustar Diablo 4, que tiene pinta de que me va a gustar porque probé la beta y me gustó mucho, no cambia el hecho de que, aunque haga una promo, el hecho de que haya un pase de batalla y las políticas de hacerte pagar y demás en un juego que ya es de pago me parezca mal. Lo haga Blizzard, lo haga Microsoft, lo haga Sony, lo haga Nintendo, lo haga quien sea. Me suda los cojones, ¿vale? Porque soy así, ¿qué quieres que haga? Y si ahora viene Blizzard y me dice, oye, pues cancelamos la campaña, digo, estáis en vuestro pleno derecho. Pero yo opino lo que opino, y punto y final. Esa es mi opinión. Que luego el juego tiene pinta de que me va a gustar, porque la beta me flipó. Pero yo no puedo hacer las cosas de otra manera, soy así. Y a ver... Estas son las ventas de las últimas semanas y demás. El Star Wars ha vendido un montón, ha funcionado muy bien. Obviamente no cuenta la semana del Zelda, ¿vale? Porque esto va con un poco de retraso. La siguiente, esto es ventas europeas, ¿vale? La siguiente semana va a estar aquí Zelda y se va a mantener aquí arriba un par de semanas o tres, seguramente. Pero bueno, las ventas en Europa, juntando físico y digital, esto siempre son aproximaciones y estimaciones, porque no se saben los números exactos, pero son buenas estimaciones. El Star Wars Jedi Survivor ha funcionado muy bien, saliendo poco antes del Zelda, lo cual me sorprende, y saliendo tan mal como ha salido, ¿eh? Porque no va bien, no va del todo bien ni en consola, pero bueno. El FIFA 23 es Europa, obviamente siempre va a estar ahí. The Thailand 2 ha funcionado muy bien, vendió 1 millón relativamente rápido y sigue vendiendo a buen ritmo, la verdad, el The Thailand 2. Grand Theft Auto 5 es muy gracioso, pero sigue estando ahí. De hecho, creo que hay una noticia por aquí, ¿no? Grand Theft Auto 5 supera los 180 millones de copias vendidas. 180 millones de copias vendidas, ¿eh? 180 millones de copias vendidas, ¿eh? Sigue estando por aquí. Yo no sé quién lo compra. ¿Quién? No lo entiendo. ¿Quién no lo tiene? Es que no lo compra. En fin. The Last of Us Parte 2, Hogwarts Legacy, que ya ha superado el billion de revenue, billion y pico, como 1.200 millones ya de revenue. Por cierto, el intento vía Twitter de que hubiera alguna clase de impedir que la gente se lo comprara o lo que sea, no ha funcionado muy bien. El juego ha generado una barbaridad, cosa que ya dije en su momento. O sea, quiero decir, es Harry Potter, va a generar un montonazo, da igual, sí, el boicot. Quiero decir, da igual que el juego, es que daba igual, o sea, da igual que el juego sea bueno o malo, o haya boicot o no lo haya, es irrelevante, el juego es Harry Potter, va a generar absurdas cantidades de dinero, fin. El Modern Warfare 2, Red Dead Redemption 2, otro de esos juegos que están ahí y van vendiendo a su ritmo siempre. NBA y el Resident Evil 4 Remake, que ya está bajando porque ya ha pasado, digamos, su ciclo de ventas hasta que se ponga en oferta y vuelva a subir otra vez. Resident Evil 4 ha vendido súper bien, ya vimos las ventas hace un par de semanas o tres o un mes o lo que sea, ha vendido muy bien. El Star Wars ha vendido bien, lo cual me alegro, aunque haya salido fatal en PC y lo estén arreglando, porque es un juego single player, sin pase de batalla ni hostias. Es un juego de historia y esto quiero que las putas empresas lo entiendan de una puta vez, vaya. Pero bueno, eso, que en un par de la semana que viene, en un par de semanas, va a estar Zelda ahí arriba y se va a mantener ahí arriba durante probablemente un par de meses. Pero simplemente eso. Y aquí tenemos lo que os he dicho, ¿no? GTA V supera los 180 millones de copias vendidas y la próxima entrega apunta al año fiscal de 2025. Me hizo mucha gracia, no sé si lo viste, un tweet que ponía: GTA VI se estima que va a costar entre 1, entre 1.000 y 2.000 millones. Entre 1 and 2 billion. Y yo, joder, ¿puedes hacer un arco más grande? Lo hago yo si quieres. GTA 6 va a costar entre 1 euro y 400 trillones. Por ahí, seguro que entra. Entra ahí fácil, vaya. Hablan de 1 y 2 billion como si no hubiera 1000 putos millones por en medio. No va a costar ni 1.000 millones, os lo digo ya. Ni 1.000 millones va a costar. O sea, están locos. Están fumados, vaya. Están fumados. Están locos perdidos. Locos. Con marketing sí. ¿Necesita marketing? Hemos llegado a ese punto. GTA, con lo que ha sido GTA V. ¿Necesita Rockstar gastar mucho dinero en marketing para GTA VI? Porque se hace solo, básicamente. Y ni siquiera con el marketing. Que sí, que seguro que harán una locura. Seguro que cuando salga GTA VI harán locura rollo de pillar el spot en la Super Bowl. Algo así ultra caro. Lo van a hacer seguro. Ni con eso creo que cueste 1.000 millones. Pero me hace mucha gracia el tuit rollo. Va a costar entre 1.000 y 2.000 millones. Ah, bueno. Ok, bueno, vale. Claro, si pillas ese arco, por ahí entrará, seguramente. A mí no, a mí me parece que no va a costar ni 1.000 millones, pero bueno. Aunque costara 1.000, da igual, lo van a recuperar el primer día. Porque GTA V, en su día, antes de que fuera lo que es hoy día, cuando salió en Play 3, ¿os acordáis? Es que salió hace 2 generaciones. Es que el GTA V salió hace 2 generaciones. Cuando el GTA V salió en Play 3, ¿vale? En Play 3, en ese fin de semana... superó el billion. En un fin de semana, en Play 3, superó los 1.000 millones en ingresos. Imagínate hoy en día lo que pasaría cuando salga el GTA 6, ¿vale? Entonces, eso, sin más, que sigue vendiendo muchísimo. 180 millones el GTA 5, no tiene putísimo sentido. No tiene ningún sentido. Y básicamente, pues eso. Sí, sí, cumple 10 años ya el GTA 5. GTA V cumple 10 años y sigue estando en los top de ventas. No ha pasado algo así nunca. Nunca. Nunca ha pasado algo así. Minecraft está a veces, sigue vendiendo muy bien y demás. Minecraft está por ahí, vende mucho en digital y tal. Pero lo de GTA V no ha pasado en la historia de los videojuegos. Nunca. Que un juego esté 10 años en los top de ventas. Constantemente. Rollo que tiene semanas ni con Tetris. Tetris ha vendido mucho durante todo su ciclo. Pero que cada semana a semana lo veamos, semana a semana, en el top 10. Y muchas veces el top 1 de ventas a lo largo de 10 años es una locura. No tiene sentido, ¿vale? O sea, no, es que no tiene sentido ninguno. Y con esto realmente hemos terminado. Quiero hacer los podcasts de hora, hora y media. Quiero ir rápido y centrarme. Así que con esto realmente estamos. Nada más, en principio. El sábado que viene habrá podcast, supongo. Si no es el sábado, será el domingo. Probablemente la semana que viene sea el domingo, ¿vale? Vaya, el podcast, ¿eh? Probablemente que sea el domingo. Voy a acabar el Dredge, no ahora. Lo acabaré mañana, probablemente. Y lo siguiente que se viene, pues eso, lo que os he dicho, ¿no? Las conferencias, se viene Diablo 4, se viene Final Fantasy XVI. Me hace mucha ilusión el tema de conferencias, como cada año que tenemos, se acerca la época del E3 y demás, me hace muy... Ah, bueno, sí, otra cosa que lo vi en Twitter, lo vi, lo pensé y no me guardé la noticia, es verdad. Blizzard ha confirmado que el modo PvE de Overwatch se cancela. ¿Os acordáis cuando anunciaron Overwatch 2 que hablaban de que iba a haber un modo historia y PvE y que se iban a centrar muchísimo en eso y historia por fin y demás? Bueno, Blizzard ha confirmado que se cancela el modo PvE, por lo tanto, Overwatch muere con esto. Ahora sí que es el mismo juego 2. La gente se reía al principio, pero todos decíamos, bueno, cuando salga la historia y el PvE, pues ya veremos. Bueno, se cancela completamente. Y Overwatch 2 está muerto, muertísimo. Eso es una cosa, en fin, es un puto desastre. Pero bueno, se veía venir cuando se fueron las figuras tan importantes que se fueron. Se veía venir. En fin, me da pena porque... Bueno, en parte no, pero me dan pena porque durante una época me gustó mucho Overwatch. Me encantaba ver los cortos y jugué un montonazo al principio y demás. Pero, en fin, es una pena, la verdad. Pero han cancelado eso todo. Va a haber eventos PvE, pero como había en Overwatch que llegaba Halloween y había un evento de Halloween y lo repetían 5 años seguidos, pues un poco eso, básicamente. Se ha anunciado el reboot de Mortal Kombat, que se llama Mortal Kombat 1, con un 1. Es un reboot de Mortal Kombat. Si vas a hacer un reboot, ¿por qué le llamas 1? No lo entiendo. Pero bueno, es un reboot. No he guardado la noticia siquiera porque la verdad es que no me interesan nada los juegos de peleas y el tráiler es una CGI, o sea que ni siquiera es que se vea in-game nada. Pero bueno, sé que Mortal Kombat vende muchísimo y a la gente le encanta, o sea que para los que sois fans de los juegos de peleas ya están por ahí el nuevo Street Fighter, ahora Mortal Kombat, el juego de peleas de Riot cuando llegue y demás. Pero bueno, sí, lo han anunciado y sale ya. De hecho se lo pusieron en Twitter, mañana veréis, no sé qué, y salió el tráiler directamente. El Tekken también, es verdad. O sea que es como un buen año para los juegos de peleas, la verdad. El que va a llegar más tarde al final va a ser el de Riot, ¿eh? El de Riot va a llegar el más tarde al final. Es bastante increíble. Y con esto terminamos el podcast. Sin más, me voy porque he hecho directo esta mañana. Ayer hice también directo. Antes de ayer hice muchísimo con el Zelda. Me largo, cortito y to the point. Me voy a tocarme los cojones un rato. Se me cuidan. A amigos. Ah, este podcast se subirá ya a Spotify, a Apple Music y Apple Podcasts, a todos lados, como siempre. Ya he recuperado, ya sé cómo hacerlo. Perdí, no sabía, o sea, no podía volver a hacerlo porque perdí la puta contraseña. La he conseguido, no os preocupéis. Puedo hacerlo, dadme un par de días, pero ya lo tengo. O sea, se va a subir como audio, a todos lados, como siempre. Lo conseguí, amigos. Adiós.